hermanos presentarse, quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 17. El título del mensaje en esta mañana, el décimo mandamiento. Éxodo, capítulo 20, verso 17. Nos dice así la palabra del Señor. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Volvemos a repetir. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En esta mañana, mis hermanos, nosotros estamos aquí llegando a lo que yo podría titular como una pequeña miniserie dentro del estudio del libro de Éxodo. Hoy llegamos a la parte final de estos 10 mandamientos que hemos estado estudiando todas las semanas, un mandamiento por semana. Nosotros vemos acá que el Señor prohíbe codiciar. Ahora, ¿qué significa codiciar? La palabra como tal significa simplemente desear con un deseo muy intenso, muy fuerte. Esa palabra puede ser usada tanto en sentido bueno como malo. En el Nuevo Testamento, esta palabra generalmente es traducida como avaricia en nuestro idioma español. La palabra avaricia en el Nuevo Testamento se refiere al deseo siempre de tener más, y la persona descrita como un avaro es aquella que siempre está deseando tener lo ajeno. Eso es la persona que tiene codicia. Entonces, en este sentido utilizaremos precisamente en este sermón la palabra codicia como y avaricia como términos sinónimos, y en el sentido negativo. En el sentido negativo, porque también puede tener un sentido positivo, pero en este sermón basado en este pasaje bíblico de Éxodo capítulo 20, verso 17, no tiene un sentido positivo, sino que más bien hay una prohibición. Entonces, nosotros, claro está, podemos desear cosas buenas y lícitas, y ese es el sentido positivo. Toda persona tiene el derecho de poseer bienes, toda persona tiene el derecho de adquirir posesiones, de usarla, etcétera. El derecho de la propiedad privada se establece en el octavo mandamiento que vimos hace dos domingos atrás, que prohíbe precisamente lo que es el robo. Entonces, este décimo mandamiento no se refiere a una prohibición de poseer bienes, sino que da por sentado que todos los hombres poseen bienes y cosas materiales de este mundo. Eso es normal. Entonces, el décimo mandamiento usa precisamente la palabra codiciar en sentido negativo. Se refiere más bien a un estado mental. Es decir, a un deseo excesivo, un anhelo profundo, un afán por las cosas de este mundo que pone de manifiesto que hemos puesto nuestros corazones y afectos en el mundo. El deseo de tener y poseer las cosas de este mundo llega a convertirse en la codicia o la avaricia cuando nuestras mentes, cuando nuestros pensamientos comienzan a ser controlados por sueños despiertos y deseos mundanos. Y ahí se convierte en algo pecaminoso. La codicia consiste en ese acto de fijar nuestras mentes y nuestros corazones en las cosas materiales o en los beneficios temporales y comodidades que nos ofrecen el mundo. Eso es lo pecaminoso. Entonces, por esa razón, en ese sentido, la codicia se convierte en un tipo de idolatría. Es un tipo de idolatría. Y por esa, vuelvo y repito, nosotros vimos también al respecto cuando la palabra de Dios nos dice en el primer mandamiento, nos ordena a no tener ídolos. Entonces esto también puede convertirse en otro tipo de ídolos. Va de la mano, está relacionado con ese primer mandamiento. Entonces, esa codicia se manifiesta precisamente cuando el deseo de adquirir o poseer algo nos domina y nos controla. Entonces, nosotros llegamos a pensar que no podemos, por ejemplo, estar contentos, no podemos estar felices sin aquello que codiciamos, sin aquello que anhelamos. Entonces, una persona codiciosa piensa erróneamente que no puede estar satisfecha si no tiene esa cosa deseada. Una persona codiciosa siente que no puede vivir sin esa cosa que anhela. Una persona codiciosa es también aquella que siente envidia, que siente celos respecto a aquellas cosas que tiene su prójimo y que ella no tiene. Una persona se llena de envidia y celos porque otras personas poseen lo que esa persona codicia, esa otra persona codicia. Y ahí es que está el pecado. Y ahí es que está la prohibición. Hermanos, nosotros debemos de entender que como creyentes, nosotros vivimos constantemente en un conflicto entre lo material y lo espiritual. Es una constante en la vida del creyente. Y la codicia puede tener esa tendencia a disminuir y debilitar la vida espiritual del creyente. La parábola del sembrador que nosotros leemos en Mateo capítulo 13, ahí nosotros nos encontramos acerca de una semilla que cayó en un lugar donde habían espinos. ¿Se acuerdan esa parábola? ¿La han leído? Y dice que los espinos crecieron y ahogaron esa semilla que fue tirada en medio de esos espinos. Había ahogado lo que había sembrado, en otras palabras, en el corazón humano. Y eso es precisamente lo que le sucede a muchos inconversos que escuchan el Evangelio. Lo rechazan porque tienen su corazón lleno de las cosas de este mundo, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, como nos dice el Señor. Y entonces esas personas ponen sus corazones en, precisamente, en las cosas de este mundo, prontamente sienten un deseo fuerte, una atracción casi incontrolable hacia las cosas de este mundo, y por esa razón la persona tiene la tendencia a ser ahogado por estas cosas, como la parábola de la semilla del sembrador. El Señor también nos hizo una advertencia a nosotros, cuando el Señor dijo que nosotros no podemos servir a dos señores, o amaremos a uno y menospreciaremos al otro, pero nunca tendremos la capacidad de amar a dos señores. Entonces, por esa razón, como creyentes, nosotros constantemente tenemos un conflicto entre lo material y entre lo espiritual, una batalla constante. Porque el mundo por naturaleza, el que no conoce al Señor, es una persona que tiene una tendencia codiciosa. Incluso aquella persona que es muy abnegada, muy desinteresada, que no conoce al Señor, siempre detrás de esa abnegación y desinterés está el deseo de ser honrado por el hombre, de ser premiado por el hombre, por lo menos en palabras. Y eso es un tipo de codicia, quiere sobresalir. Hermanos, siempre hay un peligro espiritual en cuanto a las cosas terrenales y especialmente en los tesoros terrenales. Siempre hay este conflicto, siempre están esas luchas. Y nosotros como creyentes somos llamados a poner nuestras cosas, nuestra vista, nuestro corazón en las cosas eternas. Y eso es lo que nos dice el Señor, que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Entonces lo que ocurre es que si nuestro corazón está en estas cosas, pues irremediablemente allí estará también nuestro corazón. Si nuestra vista está en las cosas terrenales, allí estará nuestro corazón. Entonces ese tesoro espiritual no necesariamente se refiere al aspecto económico como tal, sino más bien puede ser cualquier otra cosa que nosotros consideremos de alto valor. Cualquier otra cosa que deseemos, cualquier otra cosa que ocupe nuestras mentes y nuestros afectos, se convierte en un tesoro. Y ese tesoro nos puede llevar a la codicia. En otras palabras, las cosas que codiciamos afectarán nuestra perspectiva y ocuparán nuestros corazones. Es así, mis hermanos. Los hombres por naturaleza buscan su felicidad ¿en qué cosa? El hombre que no conoce al Señor. En el dinero, en la fama. Y esas personas muy pronto llegan a amar a eso, y viven por eso, y mueren por eso. Y cuando ya el dinero, la fama, no le da la satisfacción que tanto buscaron cuando no lo tenían, entonces comienza un estado depresivo que en muchas ocasiones lleva a la persona o a la muerte, al suicidio o a las drogas, porque tratan de olvidar esa sed interna que no ha podido ser satisfecha cuando han logrado la fama o el dinero. Eso se ve en la vida de los artistas, de los actores de televisión, de novelas, de películas. Siempre viven con esa insatisfacción. Lo tienen todo, ganan fama, ganan dinero, pero con todo y eso usted lo ve que nunca se llena, nunca están satisfechos. ¿Por qué? Porque la codicia, si la dejamos, nos conduce también a ser personas idólatras. Nos lleva a un nivel tal como los animales, pasando por alto lo espiritual y lo eterno. Y es por esa razón que Dios aborrece la codicia, Dios aborrece lo que le hace a los hombres. Filipenses capítulo 3 nos habla de esa persona que solamente piensa en lo terrenal. Y este es el efecto de la codicia en los hombres. Los conduce a pensar que todos sus recursos, todo lo que tienen en este mundo, es lo único. Todas sus esperanzas, todos sus motivos para vivir están anclados en este mundo. Y todo queda reducido a un nivel temporal, material y físico. No más allá, no más allá. Mis hermanos, debemos de saber, debemos de entender que el hombre no fue creado para vivir o existir a un nivel temporal y material. El hombre fue creado, fuimos creados para tener comunión con Él, con Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para servir a Dios. En pocas palabras, el hombre fue creado para la eternidad. Pero la codicia va directamente en contra del propósito divino para lo cual el hombre fue creado. Dios aborrece la codicia porque es un acto de adoración, es un acto de idolatría y reduce al hombre a un estado animal, porque el hombre que solamente piensa en lo terrenal ha caído igual que un animal. El animal nada más piensa en alimentarse y dormir y ya, más nada, y pasar un rato. No piensa en más nada. Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 5, que los avaros son servidores de ídolos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el objeto de su codicia se convierte en un Dios al que sirven. Mis hermanos, otra cosa que debemos de saber es que la codicia prontamente, si no es cortada del corazón del hombre, se convierte en un tipo de adicción. Un tipo de adicción. Nosotros vivimos en un mundo en que la mayoría de las personas son personas que viven vidas materialistas, viven vidas adictas al materialismo. Pero eso ya nos fue profetizado en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2. Allí nos dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles porque iban a haber hombres amadores de sí mismos, iban a haber hombres avaros, codiciosos. Pero en el Antiguo Testamento también nosotros leemos que el profeta Jeremías se lamentaba por la condición espiritual de Israel diciendo, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Jeremías capítulo 6, verso 13. La fuerza que motiva y anima a la mayoría de la gente en este mundo, ¿usted sabe qué es? La codicia. ¿Por qué es así, mis hermanos? Precisamente porque la mayoría de los hombres tienen la idea de que, oiga bien, esta es la idea que abunda en este mundo, que si solo pueden obtener ciertas cosas o alcanzar cierto nivel de vida, estarán contentos y satisfechos. Si yo logro esto, estaré bien, no habrá problema en mi vida. Pero cuando la persona logra esto, logra este nivel de vida, logra estos objetivos, se dan cuenta de que donde están ya no están satisfechos. Necesitan subir un poquito más. Y cuando suben a ese otro nivel, cuando alcanzan ese otro nivel, descubren que en ese otro nivel no están contentos y desean subir un poquito más. Y es por esa razón, mis hermanos, que la codicia siempre resulta en un ciclo vicioso, en un círculo vicioso. Conseguí esto, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y poco a poco se va, esa codicia va carcomiendo el corazón de la persona que se deja arrastrar por ella. Es una constante en este mundo. Y Cristo nos advirtió a nosotros acerca del peligro de adoptar esta filosofía de vida cuando dijo en Lucas 12:15 de la siguiente forma. Se lo voy a buscar y me gustaría que usted lo pueda también anotar. Lucas capítulo 12, verso 15, el Señor dijo de la siguiente forma, preste atención. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Hermanos, la filosofía de este mundo caído dice lo opuesto. La filosofía mundana dice y afirma tenazmente que la vida del hombre consiste en lo que posee. Esa es la filosofía mundana. Esa es la filosofía que se ha metido en muchas iglesias también en nuestros tiempos. Esa filosofía que dice que usted necesita tener una posición, que usted necesita tener un estatus para mostrarle al mundo de que realmente usted es una persona de Dios. Esa filosofía puede conducirnos a quebrantar todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. La codicia en sí misma es una transgresión, comenzando por el primer mandamiento, pero también esa codicia nos puede llevar a mentir, esa codicia nos puede llevar a robar, esa codicia nos puede llevar a matar, esa codicia nos puede llevar a adulterar, nos puede llevar a quebrantar todos los mandamientos de Dios. Es un hecho, mis hermanos, que muchas muertes, muchos robos, muchos engaños, muchos adulterios son motivados por la codicia y la avaricia. Es la triste realidad, pero vivimos en este mundo así. Hermanos, pero algo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que la codicia no se manifiesta a la vista de todos. Hay algunos síntomas que se dan que nos pueden hacer ver a nosotros cuando una persona está siendo codiciosa. Y quiero presentarle una pequeña lista parcial, no lo incluye todo, de los síntomas de esta enfermedad espiritual, de los síntomas de la codicia. Lo primero, mis hermanos, es que casi siempre la codicia viene a nosotros disfrazada, es decir, viene bajo el pretexto de suplir una necesidad. La codicia puede encontrar un motivo para justificarse más fácilmente que cualquier otro pecado. Casi cualquier necesidad, y vamos a decirlo entre comillas y letras grandes, casi cualquier necesidad se convierte en un motivo para justificar o un pretexto para justificar la avaricia. Ah, no, es que yo necesito esto. Yo necesito esto. ¿Realmente tú lo necesitas? ¿Realmente es así? Es por esa razón que muchas veces ninguna persona puede decir yo soy culpable del pecado de codicia. Muchas personas no lo pueden decir así porque siempre hay alguna necesidad. Yo necesito esto. ¿Por qué tú lo necesitas? Bueno, porque si yo tengo esto, yo puedo aquello, yo puedo lo otro. Siempre la codicia está detrás de una aparente necesidad. Hermanos, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, nos dice la palabra del Señor. Entonces muchos son culpables de sostener esta filosofía de vida sin darse cuenta de ello. Yo necesito esto. Yo necesito esto. Otra cosa, mis hermanos, es que nuestros pensamientos son otro síntoma de este pecado. Si la mayoría de nuestros pensamientos se centran en las cosas de este mundo, entonces nosotros somos culpables del pecado de codiciar. si todo está centrado en este mundo. La persona codiciosa ha perdido el sentido de prioridad de las cosas correctas en sus pensamientos. Todo apunta al mundo, todo es el mundo, todo es resolver cosas del mundo. A cada rato se encuentra soñando despierta con los ídolos de este mundo, planeando y proyectando sus fantasías. Sus pensamientos están ocupados en la acumulación de bienes, con las promociones, los ascensos, con la propiedad, con los negocios, con sus carreras. Y eso se convierte entonces en la fuerza estimulante y el motivo principal de su vida. Otro síntoma de la codicia o la avaricia es cuando estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio, a pagar cualquier precio para obtener las cosas deseadas, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada por el Señor. La mayoría de las personas religiosas persigue las cosas terrenales a expensas de su servicio a Dios. Es decir, ponen más importancia en las cosas que desean que en servir a Dios. Todo su tiempo, todas sus energías, todos sus esfuerzos están dedicados a las cosas temporales y no a las cosas eternas. Muchas personas llegan a creer que su autoestima, su felicidad, su bienestar, su comodidad dependen de la adquisición de más cosas. Y en ese sentido la codicia puede ser definida como siempre estar deseando más y más de lo que sea. Más y más de lo que sea. Conseguí esto, quiero más. Entonces es un tipo de egoísmo, es un tipo de egocentrismo, todo centrado en el hombre. Claro está, Cristo no nos exige que dejemos nuestras posesiones materiales. Cristo no nos exige que no hagamos planes. Cristo no nos exige que no hagamos proyectos, mis hermanos. Pero siempre debemos de preguntarnos hacia nuestros adentros, ¿cuáles son las cosas que más buscamos? ¿Las cosas mundanas o las celestiales? ¿Cuáles son las cosas que más nos atraen? ¿Cuáles de las dos nos producen más tristeza o más dolor cuando no la tenemos? ¿La pérdida temporal o la pérdida de nuestra comunión con Dios? Es una pregunta para el creyente, porque el inconverso sabemos cuál es la respuesta. Es una pregunta para usted que es creyente. Además, usted debería de preguntarse en qué usted gasta su tiempo libre. ¿Lo dedica a las cosas temporales o lo dedica a las cosas de Dios? ¿En qué dedica su tiempo libre? Otro síntoma de la codicia es la ingratitud. La codicia nos hace infelices e ingratos. La persona codiciosa pierde la capacidad de apreciar las bendiciones que ha recibido de Dios. La persona codiciosa siempre está fija mirando las cosas que le falta y no se fija en las cosas que ha recibido. No valora lo poco o lo mucho que ha recibido de Dios. Siempre está mirando lo que me hace falta, lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo. Yo merezco eso. ¿Por qué ese fulano lo tiene y yo no lo tengo? Esa es la actitud de la persona codiciosa. Entonces nosotros podemos decir que una persona es codiciosa si el amor al dinero, al estatus o a las posesiones ha llegado a ser la fuerza dominante de su vida y un factor motivante en ella. Una persona es codiciosa si estas cosas, el dinero, el estatus, las posesiones, son consideradas como esenciales para su felicidad y son las únicas cosas que les emocionan y le animan en su vida y la encuentran como la única solución a sus problemas. El estatus, el dinero y las posesiones. Una persona es codiciosa si busca mejorar sus posiciones y posesiones a expensa de su supuesto servicio cristiano. Dentro del mundo evangélico, lamentablemente, hay muchas personas con esta actitud. Siempre están buscando tener algún bien, buscar algún bien de la obra de Dios. Una persona es codiciosa si el deseo de las ganancias terrenales se ha apoderado de su corazón de tal modo que siempre le hace falta algo nuevo o algo más para sentirse bien. Consigue esto, no se, y luego que lo consigue no se encuentra satisfecha, quiere algo más. Esa es una persona codiciosa. Nuevo Testamento, mis hermanos, considera este pecado algo tan grave en el Nuevo Testamento, que las personas que son encontradas como codiciosas no deben de permanecer como miembros de la iglesia. Está incluida, mis hermanos, dentro de pecados tan graves como la persona inmoral, la persona idólatra, como el borracho. Léase 1 Corintios 5:11, donde pone a las personas que son codiciosas dentro de ese grupo. 1 Corintios 6:10 también nos habla acerca de eso. Efesios 5:5 nos dice acerca de esto. Una persona avariciosa probablemente no es un hijo de Dios. Lamentablemente, mis hermanos, en nuestros tiempos estamos viendo muchos supuestos pastores con este pecado, y eso lo que evidencia es que no han nacido de nuevo, probablemente, esos supuestos pastores. Dentro de la iglesia evangélica existe ese tipo de conspiración. Muchos creyentes se lo están creyendo, y las multitudes van detrás de esto, porque tienen palabras lisonjeras en sus labios, porque tienen palabras agradables al oído, porque tienen palabras motivacionales, pero no bíblicas. Nosotros somos llamados a ser cuidadosos con ese tipo de predicación que escuchamos. No podemos permitir que eso siga interfiriendo con nuestra relación con el Señor. No podemos permitir que esas palabras lisonjeras lleguen a nuestros corazones y nos llenen de orgullo, nos llenen de codicia. En esas iglesias donde se enseñan que la prosperidad económica y las posesiones materiales son señales de la bendición de Dios y cosas que son garantizadas por el Evangelio, son iglesias que han caído en el pecado de la codicia. Pero como usted puede ver, son las iglesias que están llenas a rebosar de gente, porque esas gentes que se acercan también van con ese corazón codicioso. Necesito que me digan una palabra buena para yo seguir codiciando aún más tener, para yo seguir acumulando aún. Necesito que me digan esa palabra. Y eso lo que evidencia es un corazón no arrepentido. Y eso lo que evidencia es un corazón no convertido. Ahora bien, mis hermanos, con esto no le estoy diciendo que no podemos buscar la prosperidad en este mundo. No estoy diciendo esto. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo podemos buscar la prosperidad en este mundo sin caer en el pecado de la codicia? Y la respuesta a esta pregunta nosotros la encontramos en 3 de Juan, capítulo 1, verso 2, que dice: Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Entonces nosotros podemos buscar la prosperidad en este mundo en la medida en que prospere nuestra alma. Es decir, debemos buscar primero la prosperidad de nuestras almas. Si la medida en que nuestra alma prospere espiritualmente fuera la medida de nuestra prosperidad económica, entonces podríamos decir y afirmar con toda certeza, es un creyente esa persona. Porque no estamos diciendo que el creyente no debe de ser prosperado. No estamos diciendo esto, pero no debe de ser el fin último del creyente. No debe de ser la meta última del creyente, porque el fin del hombre no debe de ser ganar al mundo, sino ganar su alma. Y eso fue lo que dijo precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué le sirviera al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces no es un pecado ser rico. Tampoco podemos considerar la pobreza como una virtud, porque ese es otro error que también es enseñado por la Iglesia Católica Romana, de que el ser pobre es una virtud. Eso no, mis hermanos, los dos extremos están mal. En la Biblia nosotros tenemos ejemplos de muchas personas que fueron ricas Tenemos ejemplo de muchas personas que fueron pobres y en ambos casos evitaron la codicia. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Precisamente buscando primeramente y sobre todas las cosas la prosperidad de su alma. Nosotros debemos de buscar que nuestras almas crezcan espiritualmente hablando, nutrirnos de la palabra, madurar en lo que recibimos cada domingo, cada miércoles, cualquier otro día de la semana, madurar en ello, ponerlo por obra. Si buscamos esto, nos dice el Señor en su palabra que todas las demás cosas, ¿qué ocurrirá? Serán añadidas. La pobreza no es un pecado, como enseñan estos falsos apóstoles, esos herejes, pero tampoco la riqueza. Lo que cuenta, es la actitud del hombre respecto a lo que tiene. Todos nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios por lo que Él nos ha dado. Si tenemos mucho, nuestra responsabilidad es mayor. Oiga bien. Todos somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Nuestras ventajas, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras posesiones, somos mayordomos, somos administradores. El Señor nos lo ha dado. No es mío. Señor, como me lo ha dado, un día me lo va a quitar. Hasta esta vida que yo tengo es prestada. Esa vida que usted tiene es prestada. El Señor se la va a quitar. El Señor se la va a quitar en algún momento. Le va a decir, dámelo. Dámelo que es mío. Fui yo que te la di. Entonces somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha... Todo lo que somos nosotros ha sido prestado por Dios. Y debemos usarlo para el máximo provecho en el servicio de Dios. Todo, mis hermanos. Debo de buscar glorificar a Dios con lo que Dios me ha dado. Si Dios le ha dado mucho, le va a exigir mucho. Si le ha dado poco, le va a exigir no de igual manera que aquel que le dio mucho. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar la codicia? ¿Cómo podemos evitar caer en este pecado como creyentes? Si usted no es creyente, lo primero que tiene que venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, tiene que confesar sus pecados. Tiene que confesarse delante del Señor y decir, yo he cometido este pecado, necesito ser perdonado por los méritos de Cristo. Eso es lo primero. Pero si ya usted es creyente, lo primero que usted debe de entender es que para usted evitar este pecado de la codicia, usted debe de evitarlo por medio de la fe. Muchas veces la raíz de este pecado de la codicia es la desconfianza en la providencia de Dios. No confiamos, no creemos que Dios nos ha prometido que Él nos va a sostener, que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a abandonar. Entonces, por esa razón, nosotros reconocemos que todo lo que somos y tenemos viene de Dios y que todo lo que pudiéramos desear se encuentra en Dios, ya la codicia no va a ser una tentación para nosotros. La fe nos conduce a estimar y valorar las cosas espirituales y eternas. Frecuentemente la causa de la codicia es la ingratitud, es decir, el hecho de que no estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Yo no estoy bien con esto, yo quiero más. La fe, en cambio, nos conduce a reconocer que nuestras bendiciones y nuestros privilegios más grandes son los espirituales y que lo demás es secundario. El privilegio de conocer a Dios, el privilegio de tener una relación con Él que podemos fortalecer a través de la oración, la oportunidad de vivir una vida con propósito, la oportunidad de vivir una vida que produzca fruto para la eternidad, la oportunidad de glorificar a Dios en todo lo que somos. Esas bendiciones son de valor infinito. Entonces la fe... Si pudiera decirse así, la fe nos conduce, oiga bien, en el sentido positivo, a codiciar las cosas espirituales en lugar de las materiales. A codiciar las cosas espirituales en lugar de las materiales. La codicia, a fin de cuentas, es precisamente esto: codiciar lo terrenal más que las celestiales. Otra cosa para evitar la codicia en nuestro corazón es aprender a contentarnos con lo que tenemos. Eso es lo que nos dice Hebreos 13:5. Que sea el carácter de nosotros sin avaricia, contentos con lo que tenemos. Porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Aprenda a contentarse con lo que el Señor le ha dado. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:11 y al 13. No es que yo tenga necesidad, pero yo he aprendido a contentarme con todo lo que yo, con cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en pobreza y he aprendido a vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero significado de Filipenses 4:13. No es que usted puede hacer cualquier cosa, no. Eso de usted estar contento, de usted estar conforme con lo que el Señor le ha dado en este momento. El contentamiento es algo que tenemos que aprender. Cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos, no codiciaremos lo que otros tienen. La base del contentamiento cristiano es la soberanía de Dios. Los creyentes podemos estar contentos porque sabemos que Dios es soberano. Y en su soberanía y en su amor infinito, Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros en el sitio más apropiado para su bienestar espiritual. Para su bienestar espiritual. Es una promesa de que Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Si nos ha dado prosperidad, es porque sabe que dicha situación sería un medio, si somos creyentes, para nosotros glorificarle a través de la prosperidad. Si no nos ha dado prosperidad, Él sabe que esto sería un peligro espiritual para nosotros, el llegar a ser próspero. Cada creyente sabe que no merecemos nada de Dios, que nosotros no le debemos nada a Dios. Usted no le debe nada a Dios. Al contrario, nosotros tenemos una deuda infinita de amor y gratitud para con Dios. Otra cosa para evitar la codicia, mis hermanos, es comenzar a practicar la autonegación. No debemos de pensar que siempre merecemos más y mejores cosas. Nosotros debemos de aprender a negarnos a las cosas que no son necesarias, aunque tengamos la capacidad para adquirirla. No de como dice el mundo, no. El mundo dice: tú debes de consentirte, tú debes de mimarte. Eso es una teología falsa, es una aberración satánica. Eso fue elaborado en el mismo infierno. Y lamentablemente he visto algunos cristianos que utilizan esa frase. Nosotros no debemos de consentirnos, no debemos de mimarnos. Nosotros debemos poner un alto en cuanto a nuestros caprichos. Debemos de poner un alto en cuanto a nuestras necesidades creadas. O nunca podremos evitar la codicia si no ponemos ese alto. Otra cosa para evitar la codicia, mis hermanos, es que debemos de aprender a ser agradecidos. Aprender a practicar las acciones de gracia en forma cotidiana. Siempre recordándonos de que tenemos más de lo que merecemos. Siempre tenemos más de lo que merecemos. Ser agradecidos por lo que tenemos. No dejar de orar si queremos otra cosa, pero siempre ser agradecido. Estoy conforme con esto. Si tú quieres, dame otra cosa, pero estoy conforme con esto. Estoy lleno, estoy satisfecho, estoy completo. Si tú quieres, dame otra cosa, pero si no me lo das, estoy tranquilo con esto que tengo. Estoy conforme, estoy alegre, estoy satisfecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Otra cosa, mis hermanos, que debemos de, si el Señor nos ha bendecido, si el Señor nos ha prosperado, vamos a decir económicamente hablando, deberíamos de hacernos esta pregunta: ¿para beneficio de quién me ha prosperado el Señor? ¿Para prosperarme a mí o para la prosperidad de su causa? Muchas personas son prosperadas, pero se cierran para las cosas de Dios. Y en cambio yo conozco hombres, mujeres de Dios que han sido prosperados y son personas que están dispuestos a dar el todo por la causa de Dios. Entregarse por completo. ¿Estaría usted dispuesto a eso? ¿O solamente usted estaría dispuesto a ser prosperado para tener el lujo de presentarle al mundo cómo a usted le ha ido, de tan bueno que le ha ido, y solamente se quedaría así? Si se quedaría así, es una señal de que usted ha pecado, tiene el pecado, ha cometido el pecado de codiciar. Y por último, mis hermanos, para evitar la codicia, hemos de entender algo, que el único que nos puede dar la prosperidad o la promoción santificada es el Señor. ¿Y por qué le ponemos santificada al final? Prosperidad y promoción santificada. Porque cuando Dios prospera a una persona, lo hace en términos santos, sin pisar la cabeza a otro, sin atropellar a otro, haciendo las cosas legales. Si Dios le prospera a usted, lo hará de la manera correcta, nunca torciendo la verdad del Evangelio, nunca echando por tierra su testimonio como cristiano. Si eso ocurre, esa prosperidad no viene de Dios, sino es fruto de la codicia. Hermano, yo les invito a que a la luz de esto que hemos visto en esta mañana, nosotros podamos analizarnos y considerar si en nosotros en algún momento ha llegado el pecado de la codicia. Que le pidamos al Señor entonces perdón, confesemos nuestro pecado, pidamos perdón al Señor y dispongamos nuestros corazones a no permitir que este pecado siga arrastrándonos más y más hacia el mismo infierno. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle misericordia y que nos dé esa gracia para reconocer si este pecado ha llegado a nuestras vidas y que estemos dispuestos a desecharlo de una vez y para siempre, para no seguir por este camino tan peligroso en nuestra vida.